Hola, soy Dani Vini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, quién te dice, la vida.
Bueno, bienvenidos a una nueva edición de La Entrevista Inspiradora. Hoy seguimos en esta línea de conectarnos muy especialmente con distintas dimensiones de la marca personal, y en esta búsqueda me parecía una gran oportunidad poder hablar con ella. Estoy hablando de Corinne von Rusch. Corinne es consultora de estilo, se define como una profesional que se dedica a hacer asesoramiento consciente, dice ella, y esto tiene que ver con la imagen y también con el poder personal. Así que vamos a indagar un poquito en cómo el trabajar la imagen puede conectarnos o potenciar ese poder personal. Me encanta su trabajo, ella tiene un montón de años de experiencia. Es artista de formación, tiene una formación enorme que trasciende lo que es el asesoramiento de imagen en sí, lo que uno se imagina, quizá, por lo menos a mí me pasaba, ¿no? Imaginar de lo que podía abarcar un profesional de la imagen. Bueno, ella creó su propio método, inclusive, a la hora de hablar de asesoramiento. Da un montón de talleres, la rompe en redes sociales, la rompe en TikTok. Así que, bueno, vamos a hablar con ella de estilo. Vamos a hablar sobre si podemos gestionar nuestra imagen personal y de qué manera. También a preguntarnos qué es lo que proyectamos y de dónde viene eso que proyectamos. Y si podemos cambiarlo, entrenarlo, si cambia a lo largo de la vida. Bueno, tengo un montón de preguntas para hacerle. No voy a hablar más, la voy a invitar directamente. Gracias a todos los que se están sumando en vivo.
Le vamos a dar la bienvenida a Corinne von Rusch.
¡Hola! ¡Qué linda de coral! ¡Bienvenida!
Gracias, Dani, gracias. Estoy chocha de hacer esto con vos. Me encanta cómo se ve la combinación de los magentas y los corales.
Estamos ahí alineadas, ¿eh? Qué bien, qué bien. Con mucho color hoy, muy bien.
Qué vivas que estamos. Me ven bien porque tengo como bastantes luces y yo acá no me estoy viendo, como que se me puso oscura la pantalla, pero si vos me decís que está bien.
Sí, yo creo que sí. Sí. Hay como alguna sombra ahí, pero te veo bien, estamos bien. Bueno, bienvenida, Cori, qué alegría tenerte acá en este espacio, en La Entrevista Inspiradora. Hace un montón veníamos charlándolo y vengo, como sabés, trabajando y hablando de distintos temas de marca relacionados a la marca personal. Es uno de los espacios en los que trabajo y donde también pusimos en conversación en este espacio. Y me faltaba la pata justamente, y por eso poder conversar con vos va a ser muy enriquecedor hoy, de entender cómo la imagen se conecta con la marca personal y cómo podemos gestionarla, ¿no? A mí me gusta siempre hablar de que la marca personal se puede entrenar, hay un montón de cosas que podemos hacer, podemos desarrollar, potenciar y expandir. Ahora, ¿qué pasa con la imagen? ¿Qué pasa con lo que consideramos la vidriera? ¿Y por dónde arrancar, ¿no? Entonces, tengo un primer punto de partida, ¿no?, para que vaya fluyendo esta conversación entre las mil preguntas, y bueno, lo lindo que va a ser poder charlar con vos y aprovecharte, y es, ¿qué es el estilo? Y si todos tenemos uno.
Bien. Bueno, nada, primero feliz de estar haciendo esto con vos, y hay algo que me siento como muy en sintonía, que siento que nosotras hacemos lo mismo desde diferentes ángulos. Como que vos en lo tuyo y yo en lo mío, invitamos al otro a conectar con todo lo que consideramos como nuestro power, nuestro fuerte, nuestras fortalezas, como invitamos al otro a fortalecer lo más lindo de cada uno, vos desde una marca personal y yo desde el estilo personal, que claramente cuando eso se ensambla, nace el poder personal y nadie nos para. Entonces, primero eso, como que me siento como muy, muy cerca, como que no va una cosa, están muy de la mano, digamos. Y para todas las personas que están acá creando una imagen de una marca personal y que son emprendedores, está re bueno que tengan que invitarlos a trabajar y explorar un poco que, bueno, pero ¿qué es el estilo? Es verdad, o sea, tu pregunta principal que fue, ¿qué es el estilo? porque ya
exacto, fui. Sí, como disparador, tal cual, ¿no? Pero está buenísimo cómo nos fuiste llevando, porque es cierto, ¿no? A veces está todo conectado. El punto es que para llegar a entender que en nuestra imagen y en lo que proyectamos también reside ese poder personal, me gustaría como desandar el caminito de por dónde arrancar, ¿no? Porque también la imagen, y estamos, ¿no? En la era, vivimos más que nunca hoy en la era de la imagen y atravesados por pantallas, a veces también es fuente de inseguridades, de justamente falta de poder personal. Entonces digo, bueno, en ese andar, ese camino en el que vos trabajás con un montón de personas para potenciarlas, ¿no? Desde la imagen, me pregunto si todos nacemos con un estilo, si lo cambiamos, si lo podemos desarrollar, y qué es, ¿no? Si podés definirnos sí. Vos, ¿de qué hablamos sí. Cuando hablamos de
estilo? Claro, yo lo que siento del estilo, que frases como yo no tengo estilo, no sé qué es, el estilo es re normal, porque es como muy abstracto, pero siento es como verdad. Que el estilo es lo que, es como ese relato visual que tienen las personas a través de lo que tienen puesto, que es como hablar, o sea, es tu carta de presentación, que creo que la forma en la que nos vestimos cuenta cómo pensamos, cuáles son nuestros, las cosas que elegimos, las que nos gustan. Entonces, el estilo es algo que para mí se construye, que tiene que ver con, desde y te empieza cuando nacemos, de cómo fuimos educados, las cosas que nos gustan, nuestras pasiones, nuestros viajes, nuestros estudios, las cosas que elegimos, la carrera que estudiamos, muchas veces claramente influye la carrera que estudiamos, y a veces la carrera que estudiamos es heredada, es como, bueno, mi papá es abogado, bueno, tengo que ser abogado. Entonces medio como que a veces pasa eso y otras veces no, pero digamos, siempre hay como bajadas de líneas de arriba, o a veces hay digamos, propósitos que tienen que ver más con uno, que los vas haciendo nacer. Entonces, como que siempre la forma en la que nos vestimos está ligada a lo que consideramos nuestras obligaciones, nuestro ritmo de vida, nuestros objetivos, a dónde queremos pertenecer. Queremos pertenecer en algún, digamos, círculo preciso, cada uno tendrá como sus objetivos, ¿no? Es como, como que son lenguajes, el estilo es un lenguaje que se forma y se define según el lugar donde, cómo nos desenvolvemos nosotros. Suena como medio abstracto, pero en definitiva, digamos, la traducción es cada una de las prendas y cada uno de los colores que elegimos al vestir, puede ser consciente o puede ser inconsciente. Pero
claro.
Espero haber sido clara, pero sí.
Y esto, claro, me dejás pensando en eso, ¿no? Digo, como si hubiera dos dimensiones, que recién lo traías. Una, más consciente, que es la que podemos gestionar y decir, bueno, me he visto acorde a lo que creo que va alineado a mi profesión, ¿no? Vos decías recién también, bueno, capaz heredaste la profesión de abogada o abogado, y bueno.
Y, entonces, y claramente, una voz. Claro. Tipo, como que hay ya un lenguaje definido para cada profesión. Los médicos se visten de ambos, los abogados. Ahora igualmente amo que haya cambiado tanto. Esta situación de pandemia mundial cambió tanto, tantas cosas, y claramente entra el tema de cómo nos vestimos cuando nos vemos, cuando trabajamos. Entonces, eso cambió un montón, entre otras millones de cosas. Digamos, creo que antes se necesitaba como una cierta formalidad para avalar algunas profesiones o algunas, no sé, credibilidad. Bueno, corbata, saco, ahora es como, es más relajado que te voy a creer igual, ¿entendés? Como,
claro, ¿sí? Claro, o sea que está la gestión consciente, y me interesa ir para la inconsciente, porque vos recién decías, bueno, a veces no nos damos cuenta, pero en realidad es un lenguaje invisible, ¿no? Y habla de quiénes somos, y me pregunto si el estado de ánimo, por ejemplo, también puede influir, o los distintos ciclos de la vida también pueden influir, y en línea con eso te sumo algo más, y si es que hay un único estilo, o puede ir cambiando a lo largo de nuestra historia.
Entonces, sí, vamos evolucionando, por lo tanto el estilo se va evolucionando, se va transformando, eso sí. El tema La crisis es cuando uno va como evolucionando, pero no le permite al guardarropas como evolucionar con la persona, porque muchas veces lo subestimamos, ¿viste? Subestimamos eso porque decimos, no, bueno, es como, no es tan importante, no va a influir en mi estado de ánimo, pero tipo, hacer algo todos los días, como comer, bañarse, tipo, y vestirse, claramente vos tenés que estar como en constante transformación, porque si no es como que tu estilo o tu vestimenta se queda atrás y vos seguís como evolucionando y no te representa, te vas a sentir mal, como incómodo, viste, molesto, descuidado. Entonces eso influye en el estado de ánimo, que es primero el huevo o la gallina, porque digo, puede ser que sea primero que no lo sabes bien cómo pulir tu estilo y eso te trae molestias, o que, viste, no importa que es primero, pero sí, claramente está absolutamente unido y influye mucho en el estado de ánimo. O sea, lo compruebo día por día. O sea, hoy hice un guardarropas, cuando llegué a la casa de ella, ella está haciendo un trabajo hace unos meses, era otra persona con una energía, o sea, es muy energético también el laburo. Así que... nada, pasión.
Bueno, me encanta, y voy como pensando mil preguntas en el medio, pero me vino como una frase.
Doy fe, mira, ahí está María Belén, hola, hoy pensé mucho en vos, que ella hizo un proceso conmigo online, y ahí están diciendo que doy fe online, y trae muchos cambios, porque también como yo trabajo con la voluntad del otro, entonces yo no soy mala, soy tipo, te voy guiando, pero si vos no ponés tu... digamos, tu voluntad, tu pasión, tu voluntad para divertirte, no pasa nada. Y Belén, terrible proceso, dice ella. Gracias.
Qué bien. Te quiero. Me conecta con preguntarte en esto de vos decís, bueno, trabajo con la voluntad del otro, ¿no? Y en esa voluntad deberían estar las ganas de trabajar en el autoconocimiento, Cori, o en qué medida tenemos que conectarnos con ir a un más profunda y, no sé si espiritual, pero sí quizá como de conciencia de quién somos, de quiénes somos, para poder después exteriorizarlo en el vestir. Digo, ¿cuánto hay en tu trabajo de esa conexión con ese autoconocimiento?
Muchísimo, todo. Para mí es la base de mi laburo, por cómo yo lo elijo encararlo. El tema es que como me gusta, como lo abarco desde el juego, porque como lo siento así, de repente no es que, bueno, vamos a trabajar en tu interior, sino que jugando como los niños, de repente estás explorando y tocando como fibras como re profundas, hablando de color y de géneros, y claramente te retumba internamente, porque las preguntas son, bueno, ¿qué color, qué género, qué me compro? Pero todo el tiempo está, bueno, ¿cómo elijo verme? Bueno, ¿pero qué quiero ahora de mi vida? Bueno, ¿pero ahora me representa esto? Como que todo el tiempo estás como laburando como en esos dos planos, como la parte práctica y física de qué me compro, qué zapato, cuánto sale con tarjeta, y mientras estás todo el tiempo tocando para representa mi guardarropas, o sea... me lleva a lo que yo quiero, y pero ¿qué quiero? Ay, no, pero ya no quiero más ese trabajo. Claro, no, porque, ¿y para quién me estoy vistiendo? Entonces, las personas que trabajan conmigo en ese proceso están como súper abiertas para eso, pero porque yo siento que también es una invitación desde lo lúdico. Y esa es como... la forma en la que yo constantemente estoy como reformulando y cuidando, ¿viste? Y no siento que hay un proceso igual para todos. Como que yo trabajo mucho con la energía del otro. Como voy sintiendo como la otra persona, si hay más resistencia, si ya está como un poco más como que no sabe por dónde empezar. Entonces yo como que voy adaptando el proceso a la persona. Por eso me parece tan divertido.
Qué lindo. O sea, es que recién hiciste una pregunta y te la repregunto, ¿no? Vos dijiste... ¿Para quién me visto, ¿no? ¿Para quién deberíamos vestirnos?
Para nosotros mismos, nosotres, nosotras, no sé cómo se dice, pero para uno mismo, digamos, siempre, idealmente, y mi invitación es desde esas, como es una invitación como, estamos muy acostumbrados a que los ojos estén afuera, y mis ojos es como que, viste, como foco hacia nosotros, y algo tan profundo como eso de repente hace, tiene beneficios tan pragmáticos como de repente te gusta una prenda en una vidriera, bueno, qué linda le queda al maniquí, pero ¿es para mí o no es para mí? Entonces ahí decís, ahí es como que, viste, controlás la compra compulsiva, porque empezás a llevar las cosas a vos. No, tipo, ¡ay, qué linda prenda, qué lindo color! Bueno, pero tiene que ver con mis objetivos, o sea, con cómo yo... Es el género que yo quiero sentir, el color, responde a lo que hago de lunes a viernes, a los sábados. Entonces, a mí me gustaría que... O sea, mi objetivo es que nos vistamos para nosotros. Eso no significa que nos guste, no está mal... Sí, pero a mí me gusta ser admirada por mi marido o que mis amigas me digan, che, qué lindo, obvio, obvio, ¿quién no quiere ser admirado? ¿Entendés? Eso es obvio y está re bueno que pase eso.
Claro, pero como disparador, me gusta y me parece muy poderoso esto, ¿no? Bueno, primero vestite para vos y a partir, la pregunta a la que me lleva, toda esta reflexión en la que nos metés, porque creo que va como a la esencia esto de la imagen y una búsqueda de la imagen conectada con la identidad. Y creo que ahí también hay un link directo con la autoestima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si a la hora de preguntarme, bueno, ok, ¿para qué me he visto? Me tengo que vestir para mí, pero mi autoestima está por el piso, ¿no? O vengo cargando un montón de creencias o de nada, o de no valoraciones, o un montón de cosas que a veces... Nada, tendrán que ver con la personalidad, con lo que vemos en el afuera y con todo. Digo, ¿cómo nos respondemos a esa pregunta de un modo habilitador y positivo y que se pueda como abrir un proceso si esa autoestima no está en donde tiene que estar?
Es un re desafío vestirse para uno, porque nos obliga a preguntarnos cómo queremos estar. Entonces, siento que el autoestima, esto, Dani, o sea, anótalo para el libro, porque nos obliga a poner en práctica eso que muchas veces sentimos que no tenemos la posibilidad de explorar. Entonces, me parece que es un re buen desafío. Es como el otro día estaba hablando con una clienta que creo que está ahí, que está en proceso, y yo le dije... tenés que hacer esto porque tenés que usar la ropa. O sea, lo que hace, por ejemplo, el próximo taller mío es de perchero semanal. ¿Qué hace ese método? El perchero semanal es una práctica que te lleva y que te obliga a estar continuamente armando percheros semanales. ¿Para qué? Para que empieces a mover todo lo que está estancado en tu guardarropas o te obligues a usarlo en la semana. Y es la única manera de comprobar si eso corresponde a vos o no, como probándolo, experimentándolo. Entonces te desafía y como que la ropa te predispone, no somos indiferentes a la prenda que nos ponemos. Tiene un color, tiene un peso, tiene un género, una energía, tiene un código de vestimenta, un lenguaje. Entonces no, es imposible ser indiferente a todo eso. Por lo tanto, la autoestima como que es... En cuanto empezamos a desafiarnos con eso, yo creo que nos lleva a lugares en donde es muy rico estar y probar y experimentar. Como que tenemos que confiar en el proceso, porque... Y aparte es una experimentación con uno mismo. Uno no se va a sentir expuesto. ¿Me explico lo que digo?
Sí, totalmente, totalmente. Me parece re interesante. Y en esta línea empiezo a entender cómo el vestir puede ser también un proceso de autoconocimiento.
Total, es un canal hermoso de eso. Uno dice vestirse, pero es ropa, no sabés. Si vos querés, es tipo tus 10 años de terapia, bueno, hacelo por temporada, hacés 6 meses de prueba de... ¿Sabés? Como no te para nadie.
Qué lindo,
porque
qué lindo.
Hay algo que pasa... que tiene que ver con que como uno se empieza a reconocer, empieza como a pulir su estilo, empieza a decir, ah, pero claro, esta es la onda que me gusta, esto es el estilo que me gusta, cuando empezás como, digamos, a adueñarte de tu estilo personal, porque lo empezás a gestionar, el otro tipo, te empiezan como las miradas alrededor, empiezan como a verte, empiezan como, ¿qué pasó acá? ¿Pero qué te pasa? ¿Estás bien? qué bien que estás, dormiste bien, ¿entendés? Y en realidad es esta cosa de que energéticamente te empoderás y te da seguridad, y claramente está ligado a la autoestima. Y no podemos hacer todo ese círculo si no nos desafiamos a probarlo.
Entiendo, entiendo, está buenísimo, ¿no? Porque hay como un primer disparador, que el primer desafío es, bueno, quizás salir de ciertos de ciertas estructuras, ¿no? Que pueden ser un código de vestimenta, bueno, me he visto así porque trabajo de esto, o porque siempre usé negro, y ya, y como eso implica salir de cierta zona de confort, ¿no? Aunque esa zona de confort nos tenga, no sé, la autoestima baja, no nos haga sentir del todo bien, o sea, incómodo, digo, es también, ¿no? Una invitación a salir de ahí.
Total, y no nos imaginamos que existe otra posibilidad. Por ejemplo, ahí Belén dice, descubrís lo que querés sin darte cuenta qué es lo que querías. O sea, por ahí vos nunca te planteaste, che, ¿qué quiero? Pero de repente estás tipo descubriendo algo nuevo y decís, claro, ¿cómo nunca se me ocurrió preguntarme cómo me quiero sentir? Como que el proceso es re como despertar, ¿viste? Es como un despertar de sensaciones. Decís, no puedo creer el poder que tienen las prendas. Por eso digo como que no hay vuelta atrás, o sea, decís, Caro dice, otra de las chicas dice, media vida mal vestida, ¿cómo nunca me pregunté? Tipo, todas cosas, viste, que vas escuchando del otro y yo aprendo un montón de cada una de ellas.
Claro, Cori, en esta línea acabas de decir, no, bueno, media vida mal vestida, ¿no? Como si, bueno, me he visto mal o bien. Digo, ¿en realidad hay mal o bien o depende de esa conexión con qué es bueno o no tan bueno para cada persona?
Hay mal o bien en la medida que uno sienta que está como corrompiendo su equilibrio. No sé, ejemplos como muy concretos, ¿no? El hecho de vestirte para agradarle constantemente a otra persona y cuando vos estás transgrediendo tu estilo, tipo, te sentís incómoda, conozco, ¿eh? Como a él le gusta que yo me vista súper sexy, entonces me aprieto toda y yo estoy re incómoda, pero a él le re gusta y trae como una molestia, porque más si lo podés probar una vez y le dices, che, me siento re incómoda con la minifalda, todo bien, buenísimo que te guste, pero no es mi estilo. Buenísimo, probás, pero si repetimos eso todos los días, eso es para mí que esté mal, o sea, pero porque te sentís mal vos. Primero eso, como la transgresión se dice, como transgredir tu propio eso me parece, hablaría así en ese término de mal o bien. Después claramente, a lo más concreto es cómo se combinan los colores estampados y eso para que den una imagen armónica y todo eso, como que en ese aspecto me gusta hablar más de armonía y esas cosas, como los colores cálidos con cálidos, no sé, diferentes tipos de cuerpo, qué tipo de tramados está bueno que se pongan idealmente. Pero yo no creo en este color va con este, obvio, si vos hacés que convivan y sos feliz, claramente. Ah, pero por eso entonces todo va con todo. Es que sí, es muy, vos armás tu mundo. Yo lo que te enseño es te doy las herramientas para que te sientas bien con todo eso y según lo que quieras comunicar, que lo compongas.
Qué lindo poder verlo desde ahí, ¿no? Porque rebatís un montón de ideas o de lugares comunes que tienen que ver con la imagen o con las ideas comunes del asesoramiento de imagen y en realidad parte de cómo te querés sentir. Y hay una pregunta muy poderosa que vos me la hiciste hace un tiempo y yo me la subrayé hoy, ¿no? Que es el arrancar el día y preguntarme cómo me quiero sentir hoy, ¿no? A la hora de abrir el placar, ¿no? Y vestirme, bueno, que la pregunta es, bueno, ¿qué me pongo? No, es cómo me quiero sentir. Digo, es muy poderosa como disparador, ¿no?
¿Te sirvió a vos esa pregunta? Viste que por ahí uno dice, ¿cómo me he visto? ¿Qué me pongo? No tengo ni idea por dónde empezar. Hacerte esa pregunta. Claro. ¿Te sirvió?
Sí. Sí, a prestar atención a los géneros, a, ¿no? Esto que decías recién, bueno, si quieres estar ajustada o libre, o, ¿no? Como, digo, desde ese lugar y el efecto que eso genera, el impacto que genera en el otro. ¿no? Desde el color que elegís hasta las texturas que usás, digo, pero parecería que no es la primera pregunta que nos hacemos cuando, por lo menos desde mi lugar y desde mucha gente que escucho, cuando nos preguntamos qué nos queremos poner, ¿no? Es como, bueno, ¿qué me quiero poner? No, no, ¿cómo me quiero sentir? Y ahí es donde me parece como muy conectado con todo esto que vos nos traes, cómo el vestir puede ir directo a lo que es tu identidad y sí, a ese proceso de desarrollo personal.
Total, y aparte habla, primero le quiero agradecer a todas las que están ahí, que están poniendo cosas muy hermosas, gracias Analia, te estoy leyendo, están diciendo como aparte re lindo porque están como compartiendo sus procesos, gracias chicas, las re leo, mucho Dani. El tema de la palabra identidad, es fabuloso lo que pasa, porque realmente es una identidad, digamos, un 360, porque es como, man, así siento yo, así pienso yo, y me pongo así, y si para vos es ridículo, para mí es fantástico, es una identidad en 360. Entonces el otro claramente podés llegar a inspirar, podés despertar admiración, entonces es también como, yo siempre hablo de los círculos porque es como va y viene, entonces te genera como poder, como puede inspirar y despertar a otras personas. Y algo del estilo personal, que uno puede tener como muchos estilos, no es que tipo,
me
siento
ver.
Clásica y soy clásica, pero a veces yo, no sé, me siento como que soy como más rockera y otro, o sea, no tenemos un solo estilo, sí por ahí tenemos un estilo de vida como un poco más rutinario, como un trabajo como más fijo, en donde claramente nuestro guardarropa es más acotado, más la vida tipo de hijos, de llevarlos al colegio, o sea, como que más práctico, entonces quizás se van más a lo clásico, pero ser clásico también es ser muy práctico. Y aparte lo clásico tiene que ver con saber comprar, con comprar, hacer buenas inversiones, el hecho de no pensar que estoy gastando dinero, pensar que estoy invirtiendo dinero. ¿Por qué? Porque estoy comprando bien, estoy comprando de calidad, estoy pagando más que en otros, sí, pero ¿cuánto me va a durar? Bueno, de acá por, no sé, 5 inviernos voy a tener este mismo abrigo y lo voy a combinar con todo. Eso es, para mí todos tendríamos que tener un 45% de clásico en nuestro estilo, que es como esa inteligencia, ¿viste?, de saber comprar. Y después cada uno le puede agregar, no sé, me despierto a la mañana, hoy yo lo rehago eso, hoy tengo ganas de sentirme libre, súper, y hasta un poco medio sensual, bueno, ¿qué me pongo? ¿Cuáles son los géneros que me hacen sentir así? Bueno, tengo acá como la suavidad del algodón, me da cierta sensualidad. Y si me quiero un día despertar y sentirme como más aguerrida, más rockera, porque estoy como, no sé, estoy en mi día, así, quiero como, bueno, me pongo cuero, me pongo géneros más rígidos, me pongo jean. Entonces ahí es una invitación a que se conecten con lo que cada género les transmite. Porque yo se los puedo decir, pero lo lindo es cuando uno posta empieza a pensar, es verdad, ¿qué me transmite el lino? Es verdad que cuando me lo pongo me siento así, asá, ¿entendés? Es como, entonces ahí, no sé, a mí me gusta mucho la idea de los mapas de estilo, ¿viste? Como que cada uno pueda tener como su cuadernito y empezar a mirar qué hay en su guardarropas, qué géneros, y si no saben, miran las etiquetas, algodón, viscosa, lino, qué géneros tienen y qué les transmite cada género, en sensaciones, ¿verdad? Con este me siento sexy, con este me siento un poco distante, cuando estoy con este, olvídate, te vendo todo, depende de lo que haga uno, ¿viste? Con este me transmite más creatividad. Acá me siento más, digamos, como más, como que pierdo frescura. También fijarse, eso. ¿Qué género?
Interesante.
¿Qué género?
Claro,
decir que perdés frescura, que decís, me siento señora, que es la típica frase que decimos cuando cuando perdemos la frescura. Pero estar señora es estar óptima también. También cuidar las palabras, ¿viste? En cómo frescura. Es como algo que podemos tener a los 20, a los 30, a los 60.
Qué lindo, Lindo. ¿Y qué, y cómo amplía la percepción del cuerpo y de los sentidos, ¿no? Porque a veces la imagen parecería que, bueno, la imagen es la vista, ¿no? Lo que se ve y cómo se ve. Pero en realidad vos nos vas llevando por todo un camino que tiene que ver con el tacto, con las sensaciones, con los estados de ánimo, digo, que después, bueno, podrá tener un resultado visual determinado, pero que impacta en un montón de otros dominios que trascienden la prenda en sí misma y lo visual en sí mismo, ¿no?
Claro,
obvio. Parece
para mí, profundo. Vestirse es como, puede ser hasta un ritual, ¿viste? Un ritual hermoso, que diario, porque hay que vestirse todos los días, después no tenemos... Pero digo, lo bueno de tener un guardarropas consciente es que vos disminuís el margen de error diario, o sea, te vestís... Si lo practicás y entras en proceso, vos podés lograr vestirte rápidamente a las mañanas, salir y abarcar todo tu día y no llegar tipo a las 4 horas y decir, che, qué mal me siento con esta prenda, no, o sea, no me di cuenta lo incómoda que estoy. Bueno, eso tiene que, esa sensación, el objetivo es no tenerla. Okay. Entonces, que vestirse sea visual, porque el color te ilumina, que sea de tacto, es tu piel, estamos muchas horas nuestra piel en contacto con los géneros que nos visten. Entonces preguntarnos, ¿qué quiero sentir en la piel? También energéticamente, también la forma, che, quiero darle más estructura a mis hombros porque siento que mis hombros en comparación a mi cadera son chiquitos. Es como el famoso cuerpo triángulo, cuando tenemos menos fuerza en la zona de los hombros. Entonces decís, bueno, genero volumen arriba, ¿con qué? Con prendas estructuradas. Entonces, como que vestirse sea todo, como, yo pienso como que somos arquitectos de nuestro cuerpo, ¿viste? Como que dibujamos nuestras formas que queremos.
Qué lindo eso que traes, y me llega a preguntarte, porque bueno, tenés miles de casos, ¿no? En tantos años como asesora de haber vestido celebrity, de hacer producciones en un montón de lugares diferentes en el mundo, de tus talleres y de todo, digo, bueno, ¿cómo el vestir y también se conecta con los distintos momentos de la vida, ¿no? No sé si quizá tenés algún caso o alguna historia para traernos, pero digo, como... vivimos en ciclos diferentes y seguramente, bueno, no solo por una cuestión de cuerpo, como te ves a los 20, a los 30 decís otras cosas, y a los 40 o los 50 otras, digo, pero ¿qué pasa en las transiciones entre los ciclos y cómo impacta cuando tenemos grandes cambios en nuestra vida, capaz de trabajo, de familia, fuiste mamá, o no sé, o como que te separaste, qué sé yo, los grandes cambios, cómo impacta ahí el vestir y cómo eso puede ayudarnos a pasar a la siguiente etapa, ¿no? Cómo el vestir puede acompañar eso.
Sí, impacta absolutamente. Quiero responder a una pregunta que dicen, Corinne, si no considero que lo clásico es aburrido, para nada, como que alguien que no es clásico puede sentirse también muy aburrido, como que lo clásico es un estilo, no sé, no, ningún estilo es divertido o aburrido, uno es.
Ok.
Ese grado, como para que no confundamos. Y el tema de las diferentes etapas de nuestra vida claramente influye un montón en nuestra vestimenta, porque es como que claramente la vestimenta es como una extensión de cómo nosotros nos sentimos. Entonces hay muchas veces, viste, que estamos en esos intermedios de que todavía no sabemos, pasamos de... como de una crisis así tipo que nos cachetea y decís, pará, tipo, no entiendo quién soy, bien, o porque me separé, porque cambié de laburo, porque estoy entrando en un nuevo ciclo de la mujer, porque fui mamá, tipo, y mi vida es como, de repente fue absorbida por un niño, como todas, cambio de trabajo, todas las situaciones que pueden pasar, un gran trauma en la vida, mudanza, son muchas las cosas que nos pueden pasar y claramente siempre el guardarropas, así como que te tiembla la estantería, bueno, te tiembla todo el guardarropas, hace pa, tipo que no sabes. Sí, y es como decir, bueno, ¿ahora de qué me he visto? Así que sí, yo siento que ahí es cuando menos... ¿Vieron cuando de repente estamos tan perdidos como que sentimos que a veces nos queremos poner todo? como que nos queremos poner de más, o bien para disfrazar, es como se transforma como medio en un disfraz, porque como no sabemos cómo estamos, o como estamos muy mal, nos ponemos mucho para que no se note, o viste, entonces yo a todas las personas que estén pasando por alguna etapa así como de crisis y de cambio, que claramente influye en todos los ámbitos, como que se pongan como, ay, ¿cómo se dice? Como tranquilos, ¿viste? Que no intenten, que no empiecen a probar, a innovar cosas nuevas en ese momento. Que, ¿viste? Que no se vayan al riesgo, digamos, como, bueno, ahora que estoy así me voy a poner el pantalón dorado total, porque va a ser como una incomodidad, ¿viste? Como hasta muy forzado. ¿Para qué forzar si estamos como justamente? Muchas veces, yo que soy asesora de imagen, es más necesario sacarse como el disfraz que ponerse ropa, ¿entendés? Mismo, ¿por qué? Porque a veces hay muchas personas que por ahí, no sé si son, ahí está, las chicas que salen del closet, y chicos también. Tengo un montón de casos, y he tenido casos de chicos que salían del closet y que no sabían cómo abarcar sus días, también chicas y chicos que habían bajado mucho de peso y que no reconocían su propio cuerpo y se seguían vistiendo con ropa XL y no podían mirarse al espejo y reconocer su cuerpo actual. Entonces hicimos un relaburo de trabajar mucho con el espejo, pero con una mirada desde un lugar como, bueno, hoy soy esto y qué me gusta de mí, ¿viste? Siempre el foco para mí es importante, como mirar lo que queremos destacar, no lo que no nos gusta.
Bueno, es un gran disparador este, porque generalmente vamos al revés, vamos a lo que quiero disimular esto, ¿no? En realidad, bueno, ¿qué quieres destacar? Es un disparador muy poderoso, desde para que nos estás dando, digo, como herramienta para pensar desde dónde mirarnos. ¿Qué sí, quiero destacar?
Siempre trabajo desde lo que queremos potenciar. No hablo desde lo que queremos disimular, no entra, porque es mucho, que perdés mucha energía si vos vas a tapar todo el tiempo lo que no te gusta. Es potenciemos lo que nos gusta, y lo que no nos gusta, ni, de repente ni hablamos porque no nos acordamos que está, ¿entendés? O sea, se neutraliza por naturaleza. Pero sí, no sé si respondí a tu pregunta, creo que me di una vueltita, pero creo que va por ahí.
Sí, de hecho nos va llevando la conversación y me encanta, y quería retomar algo que vos lo trajiste, que era el tema del guardarropa, ¿no? De cuánto habla de nosotros el guardarropa. Vos hablas de guardarropa circular, perdón, de economía circular, de detox de guardarropas, digo, ¿qué pasa cuando nos metemos ahí? Y cómo los nuevos hábitos de consumo, que vos nos dirás cuáles son, pueden impactar de forma positiva, ahí en esa parte de nuestra casa, que es mucho más que el placar, ¿no? Entiendo. Sí.
A mí me gusta mucho abarcarlo desde la economía circular, que significa, o desde el guardarropas consciente, porque siento que es el camino como más honesto e íntimo con lo que tenemos. Mismo después te copás del guardarropas y después lo pasás para el resto de tu casa, viste que cada cosa que tengas en tu casa, cada mueble, el plato donde comes, el vaso donde tomás, la camisa que te pones, la cartera que llevas, como que todos sean objetos realmente elegidos y amados, porque es lo que todo el tiempo nos está como definiendo y es lo que nos termina dando alegría. Porque nada, la vida está llena de cosas, ¿viste? De problemas, de dolores, de cosas que resolver, de traumas, de belleza, de amor, todo. Pero también digo, lo material, ¿viste? En vez de decir, es material, no importa, y decimos, sí importa. Y si le doy la importancia que no está, o sea, dejar de mirar como el ser materialista o la imagen o la moda. Entonces para mí también esta cosa de la compulsión, que a veces trae mucho dolor y mucha confusión, cuando lo conectás desde que un poco, bueno, Marie Kondo invitó a eso, me parece que vino como a dejar como algo, de conectar. Yo le agrego la parte más de no solo que me despierta, sino tipo, en realidad, que le despierto, que cómo quiero sentirme yo, ¿entendés? Y economía circular es, para mí es así, si encima, además de yo potenciarme, encontrar mi propio estilo personal, empoderarme, amar tipo las cosas que me pongo, potenciar todo lo que me gusta, logro hacer un detox y hacerlo circular, venderlo, donarlo, regalarlo, y ayudar a personas, a otras personas, dando lo que yo no uso, me parece que el objetivo de mi proceso es maravilloso, ¿entendés? Como yo hice un profundo cambio, me hice un trabajo introspectivo, me compré re inteligente, ordené mis finanzas para comprarme bien y encima saqué cosas, gané dinero, ¿qué hice con ese dinero? O lo que no lo vendí, lo regalé. Bueno, eso que a mí ya no me iba porque no me identificaba, a otra persona le va y es feliz. Yo uso muchas cosas de guardarropa circular, que voy a lo de mis amigas y mis amigas tipo tomá, y soy muy feliz. Es tipo, y la persona que me ve, mi amiga que me ve con su chaqueta, y me dice, ay amiga, estoy tan feliz que lo uses vos, porque lo tenía ahí abandonado, y a mí no me iba, y estaba ahí ocupando lugar, arruinado, estaba tirado ahí en una bolsa, y de repente le das vida. Entonces, a eso le llamo economía circular. Como que hay una conciencia, viste, que te hace más, no sé, te da más alegría hacer tu proceso, sabiendo que tienen como un fin muy significativo. Es economía circular o guardarropa circular, sería.
Me encanta, Cori, y responde como a esto, ¿no? Como una tendencia y también un cambio de consumo más consciente, que creo que, como vos decís, se extrapola a un montón de niveles. Me nace como una pregunta que es un poco un mito, o no, vos nos dirás, y si es que para vestirse bien o tener un buen guardarropas, entendiendo un buen guardarropas como un guardarropas completo, de calidad, vos ya nos dirás que es un buen guardarropas, en realidad estaría bueno que lo defina vos, no yo, es necesario invertir mucho, porque también hay algo ahí como, bueno, pero yo no puedo, o no, hoy no voy a invertir acá, lo invierto en otro lado. ¿Es necesario tener un gran presupuesto para tener un buen guardarropa? ¿Y qué sería un buen guardarropa desde tu mito?
No, yo creo que para una economía, digamos, como la mayoría, voy a hablar de los argentinos, porque es un caso, es como un planeta aparte, entonces. Entonces, yo creo que la lógica es que dure, que tardemos 2 años en armar un lindo guardarropas a medida. ¿Por qué? Porque lo vamos haciendo, mi recomendación es que no lo hagamos todo de una, bueno, tiro todo primavera-verano, chequeo todo primavera-verano. Primero empecemos por la estación en la que estamos. Empiezo okay. Con invierno y chequeo qué es lo que ya no me representa. Primero me hago las preguntas de cómo es mi vida hoy y cómo quiero que sea de acá a 1 o 2 años laboralmente, me hago medio un plan, y entonces me pregunto cómo quiero verme, cómo quiero sentirme en lo que es estilo, y después veo mi guardarropa y digo, bueno, a ver qué hay de todo esto para el plan que escribí. Entonces me voy fijando colores, prenda, está bueno conocer cuáles son los básicos de guardarropa, que jeans, remeras, viste, bueno, hay como un mapa de básicos de guardarropas que seguramente muchos tienen esos básicos, pero por ejemplo, hay muchas cosas que tenemos en nuestro guardarropas que realmente las pagamos muy poco y que duran también muy poco, porque las metimos en el lavarropa y se hicieron pelotita. ¿Da estar con una vestida remera con una que está hecha pelotita, destenida? ¿Tenés ganas de vestirte con eso? Digo, porque ¿cuánta te vas a tener que comprar otra más rápido? Y como se te va a volver a romper, se te va a tener, o sea, te compraste 3 remeras y al precio de 1, que por ahí pagaste más de 1, pero te dura mucho más. Entonces, pensar eso, relación precio-calidad. Voy a pagar 4 veces más por esta prenda, pero ¿cuánto me va a durar? Y me va a durar, no sé, muchas más temporadas, le voy a dar muchos más usos y claramente la voy a combinar con muchas más opciones porque ahora estoy pensando más estoy armando un plan, o sea, comprarme una remera para que me combine con un, con esta falda, con este jean, con este pantalón de cuero, con este pantalón de día, y si quiero me lo pongo con un vestido. Es como desde ahí, como optimizar el uso de la prenda. Y para optimizar el uso de la prenda tenemos que hacer mejores inversiones, o sea, pagar más de lo que por ahí estamos acostumbrados, pero créeme que lo vas a usar más. Esa es un poco mi... Entonces, iría por ahí.
Ok, ok, me gusta lo del optimizar. Cori, y vos también trabajás desde tu método, ¿es un poco todo esto que nos contás? ¿Hay algo que nos agregarías al método Corín?
Sí, lo del método Corín, te cuento. El método Corín es... es como, siento como que yo todo el tiempo lo estoy reformulando, es como que sueño con el método. Yo voy a dormir y sueño cosas. Como que, y tiene que ver para mí, porque sueño con los años que tengo de experimentar, de guardarropas, de ir todos los días a un guardarropa diferente, con una historia de vida diferente, de familias enteras que cambiaron su, digamos, la dinámica en base al por el laburo que de detox o de armado. Entonces, tiene que ver más con, no con, ¿qué color me tengo que poner para que, qué color debo ponerme? Soy blanca, con pelo oscuro y ojos marrones oscuros. ¿Me decís mi color? Bueno, ese no es mi método. Porque te voy a limitar un montón, si te digo. O sea, primero no lo conozco, no sé. O sea, lo estudié, pero no me... Había algo que no me convencía porque sentía como que en ningún momento se tenía en cuenta la persona. Los cambios, los ciclos de la, los cambios en las personas, los procesos, las evoluciones. Entonces, el método Corín se trata de primero ir hacia uno y preguntarse, de armar un mapa de cómo quiero verme de acá en adelante y a partir de ahí armar y componer looks no en base a un canon de belleza, o a esto va con esto, tipo, la tendencia es esta, tenés que usar esto, no, sino más bien como que vos lo vas armando, así como uno arma su casa, ¿viste? Como prestarle atención a vos y no a lo que está afuera, a lo que hay en la vidriera, a lo que tiene el maniquí, a lo que tiene la bloguera que muestra lo último. En todo caso, que eso sea como una herramienta más dentro de nuestro estilo. Pero okay. No de ver.
Es reinteresante lo que decís, porque rompe un paradigma. Yo te iba a preguntar, bueno, ¿qué lugar tiene acá la tendencia, no? Porque también digo, estamos camino medio sociológicamente, está como, estamos como camino a romper con las temporadas, con la, no, no sé si podemos hacer futurismo de esto, pero digo, un poco lo que vos decís va en línea con repensar la moda también desde otro lugar.
Sí, no tiene lugar la moda. Belén, me vas a hacer llorar, por favor, te lo pido, dice. Ahí me... El tema de la moda es re interesante, es muy interesante, porque es como, para mí es absolutamente inútil, o tan útil para decir, che, amigo, hasta acá, porque encima lo que pasó en la pandemia es que hasta mismos los diseñadores dijeron, vamos a dejar de hacer ropa solo para hombres, solo para mujeres, ahora la ropa es unisex, ahora la ropa tipo no tiene como temporada. Igualmente el discurso para el marketing es, no vamos a hacer temporada, pero igualmente tipo... hacen temporada, porque mismo ponen de moda, hasta ponen de moda el discurso de que no van a ser temporadas, no van a ser tendencias, y es como muy gracioso, es como un juego que es fantástico si uno realmente le pierde el miedo a la moda y a la tendencia, y dejas de ser víctima, empezás a usarlo como una herramienta, como que la moda empieza a jugar para vos, no vas como vos para la moda, que es lo que pasa mucho. Tipo, ay, ¿qué tengo que tener para pertenecer y para verme bien y para verme fresca, moderna? A veces te pones todo tendencia, pero ¿te representa eso? ¿Te queda bien? No sé, está de moda. Es gravísimo eso. Es gravísimo que no te hayas preguntado si te queda bien, si te gusta. No sé, pero está de moda. Es muy normal esa respuesta.
Wow. Wow, qué fuerte, qué interesante poder plantearnos. Hiciste, nos regalaste un montón de preguntas poderosas, ¿no? Que creo que son como grandes disparadores para pararnos desde otro lugar cuando hablamos de nuestra imagen, cuando queremos trabajar nuestra marca personal desde lo visual y más y desde el desarrollo personal también, desde ese autoconocimiento, digo, es interesante. Porque no somos seres separados o disociados del cuerpo, ¿no? Entonces digo, cuando trabajamos esto de la identidad, que es tan profundo y que como vos decías al principio, trabajamos en la misma búsqueda, en acompañar y potenciar procesos de otras personas desde distintos ángulos, digo, está relacionadísimo desde ahí. Me parece súper interesante poder abordarlo y muy habilitador. Esto, ¿no? Como que te deja pensando en, bueno, a ver, en qué me puedo revisar y cómo eso puede tener un montón de impacto en cómo yo me brinde al otro, en cómo me sienta desde ese lugar hasta lo que genere en los espacios en los que me mueva, sea un Zoom o sea un uno a uno, ¿no?
Tiene un re mega archi impacto. O sea, hay algo que se llama gestión de la imagen personal, ¿entendés? Habría que existir, tendría que existir un ministerio en la calle Colón que diga gestión de la imagen personal. Y ahí estamos yo, estoy yo con todas las asesoras. O sea, existe la comunicación del color, la psicología del color, como que cada color comunica algo real. Porque energéticamente comunica, o sea, ya comunicacionalmente un color en mi cara va a comunicar una cosa y en vos va a comunicar otra. Y en las 120 personas que estén acá va a comunicar una cosa diferente. Tiene digamos, como una vibra el color, pero en cada uno el mensaje se va a potenciar o neutralizar. ¿Por qué? Porque cada uno también tiene un color de ojos diferentes, una personalidad diferente, una piel diferente. Entonces, lo mismo que pasa con los colores, pasa con los géneros, las texturas, la forma de las prendas. Y es muy lindo cuando uno empieza como a observarse desde ese lugar, pero sin juzgar. Dije observar, no juzgar. Entonces, como que ahora empecemos a hacer ese ejercicio, ¿viste? Usemos el espejo como amigo, eso, como para que veamos a ver qué le pasa a esta prenda conmigo. O sea, como un poco, y es un juego. Porque decís, wow, es verdad, este color ahí, yo que estoy como re blanquita de piel, porque invierno, tal cosa, me pongo un color y me va a ruborizar, me va a dar como una forma determinada la cara. Entonces, hay una pregunta también que está buena que nos hagamos, vos decime si estamos bien de tiempo, Dani.
Estamos bien, sí.
¿Cómo me siento yo? ¿Cómo me percibo yo? Por ejemplo, yo, Corin, muchas veces me percibo súper aniñada, digo, por favor, para un poco. A veces me percibo tipo, me percibo como cercana, dinámica. Está bueno que nos preguntemos, che, ¿y yo me percibo o no? Me percibo como súper tímida, ¿no? Y muchas veces me percibo tensa. Entonces, ok, ¿cuáles son los colores que me ayudan a suavizar? ¿Cuáles son los colores que me ayudan a darle como más seguridad? Preguntémonos eso y seguro que está bueno que nos vistamos desde ahí.
Me
Por ahí.
encanta, me encanta. Hay otra llave. Qué lindo, Cori. Qué lindo escuchar. Y cuántas herramientas nos das, ¿no? Yo, en estos últimos minutos que nos quedan, yo quería ahondar un poquito en tu historia, ¿no? Porque te escuchamos, das tus clases, das los videos, los tips, las charlas, bueno, los cursos, todo, todo lo que vos te brindás. Pero tu formación viene del mundo del arte. Entonces, de lo artístico, de lo actoral. Entonces, me gustaría como escucharte un poquito de cómo nació esta búsqueda y cómo Corín llega a ser quien es hoy, con todo el bagaje que trae, digo, pero cómo llegas hasta acá.
Bien, bueno, yo nací a una edad muy temprana, dice Groucho. No, era actriz, yo empecé actriz, que dicen actriz, sí, actriz, tipo, desde muy chiquitita yo sabía que ya como que los que me conocen desde pequeña es tipo, ya tenía 6 años y yo ya era actriz, como una cosa como muy de lo lúdico. Estudié muchos años teatro, expresión corporal, baile, canto, y yo tipo, actriz. Todo esto me llevó también a estudiar mucho arte, pero arte como historia del arte, pero a leer, tipo, y diferentes profesores que tuve como en la vida claramente me mostraron a mí, me abrieron un mundo como de una cosa como muy de imaginario, ¿viste? De pintar como medio universos. Y a todo esto vivía en una casa con mi madre, que era súper como coqueta, y mi mamá hacía esto de asesoramiento de imagen cuando no existía. Ella no sabía que lo hacía, pero estaba todo el tiempo diciéndole a la gente qué ponerse, qué vestirse, todo según lo que tengan que hacer. Como que ella hacía prensa y relaciones públicas, entonces les hacía prensa, pero también les decía ponete esto, 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 según lo que esa persona tuviera que hacer. Y ella era muy coqueta y le encantaba la ropa. También hay cosas muy interesantes que yo viví en mi casa, que era que a mi vieja le encantaba tanto la ropa que gastaba plata que no podía. ¿Entendés? Como que entraba a casa con bolsas a escondidas para que mi papá no se entere y compraba tapados que después, tipo, con plata que no tenía, ¿entendés? Porque las tarjetas y todo eso, como que también hoy yo eso como que lo viví, decía, esto no está bien. O sea, como que hay una cosa de como, si no podés, ¿por qué lo haces? Como, hay algo que me parece también interesante de hasta dónde, digamos. Como que creo que aproveché todo mi recurso, digamos, artístico y lúdico, pero también la realidad que podía percibir. Yo percibía que algo, de chica, que algo no estaba bien de eso, y hoy lo hago taller. Pero bueno, nada, muchos años de actuación, de arte, viajé y eso me abrió mucho la cabeza, entonces conocí mucho también el arte que me fascina, como conocer artistas, colores, leer mucho, y en un momento decidí dedicarme a hacer esto, que lo había mamado, y en su momento mi hermana Baba me invitó a hacerlo con ella, y lo empezamos a hacer juntos y fue muy divertido, y en un momento fue que se me juntó todo, como que mi cabeza explotó, tipo ¡pah! Así como todo lo que me gustaba, todo lo que había aprendido, y creo que la forma de comunicarlo es desde todas las herramientas artísticas que fui como tomando de pequeña. Y hay una persona que a mí me ayudó mucho que se llama Elena Tritec, que es mi gran maestra de teatro, que es la que me enseñó a ver el mundo desde un lugar lúdico e imaginario. Entonces, si yo me quedaba solamente con la técnica, no sé qué hubiese sido. No creo que no hubiese pasado porque como que ella me invitó a poder contar lo que hago desde ese lugar.
Qué lindo, así, Cori. ¿Y cuánto camino recorrido? ¿Sabes que siempre hay una pregunta que me gusta hacer cuando escucho a personas como vos, que desde lo que hacen, que generalmente son disciplinas totalmente distintas, pero no importa, en definitiva, qué pones en ejercicio, sino desde dónde lo haces, ¿no? Y es esto de hacer desde el propósito. De hacer desde algo que te mueve. Entonces, mi pregunta es, en toda esta búsqueda que arrancó con una Corín, digamos, con una inclinación por lo artístico desde muy chiquitita, con una historia familiar que nos compartías recién, muy especial, también vinculada a la imagen y de cosas que dijiste, esto sí, esto no, bueno, viajes, distintas etapas hasta quién sos hoy, me pregunto, y todo lo que nos compartiste a lo largo de la entrevista, me pregunto, ¿qué te mueve? ¿Qué mueve a Corín hoy a hacer lo que hace?
La diversión, la creatividad, como el hacer, el disfrutar. Yo todo el tiempo busco divertirme. Todo el tiempo. Como que todo el tiempo digo, ¡ay, va a ser muy divertido hacer esto! ¡Pum, lo hago! Es como, creo, ¿no? Desde ahí, ¿qué me mueve? Sí, eso, como la inspiración. como que me siento como muy inspirada, ¿viste? Como que soy como una persona inspirada, o sea, ¿viste? Cuando estás todo el tiempo, como eso, sí, como que tengo como una necesidad de materializar todas las imágenes que hay en mi cabeza. Ah, reflasheaba una, pero me pasa eso, es como tipo, pum, tengo esto, pum, lo hago, entonces lo hago, hago un mapa, por ejemplo, yo los cursos los hago porque tengo todas las experiencias de haberlos hecho durante tantos años en guardarropas ajenos, pero me armo así mapas de procesos, de cómo fui viendo el proceso de cada uno, y les voy poniendo nombres a los procesos, como que los nombres los saco como de mi... como que juego con las palabras, pero son hechos reales, digamos, en donde les pongo un nombre que me parece que me resuena mucho internamente a mí. Eso siento que me mueve. La pasión.
La pasión, qué lindo, es, qué lindo.
La pasión. Gracias.
Me encanta porque es totalmente válido y como vos decías hoy al principio, ¿no? Cierra este círculo de que empieza en uno y deberíamos esto, vestirnos primero para nosotras a nosotros mismos y a partir de ahí, bueno, lo que venga, ¿no? Pero digo, en tu trabajo tiene un impacto directo en quien está del otro lado, sea una clienta o un cliente uno a uno, sean las miles de personas que te siguen en redes, hacen cursos y talleres, quienes te leen, digo, que... ¿qué vuelve de ahí? ¿Qué sentís que te mueve de lo que se genera en el otro al acompañar a otros a encontrarse con su identidad? ¿Qué te pasa ahí con eso?
Cuando veo, por ejemplo, los mensajes que me mandan, lo que me están diciendo ahí, o los cambios, o que una persona que estaba como súper con un tema como muy conflictuada y me llamó y estaba muy perdida, hoy está como jugando y me muestra sus looks y su guardarropas y su orden cuando yo fui por primera vez y realmente era un caos muy triste y muy profundo de cosas... Mm-hmm. De muchas cosas, viste, de acumular, que es muy profundo eso, es muy doloroso también. Entonces cuando veo un espacio ya limpio y todo eso, yo ya digo, está, esto es espectacular. Porque aparte, creo que te lo dije una vez, como que todo lo que yo hago, siento como que son todas inquietudes mías. ¿Entendés? No, te juro que yo hago todo. Ahí Rosa me dice, sos súper generosa. Pero todo es como una gran inquietud mía. Es como que yo vine al mundo como diciendo, ¿quién carajo soy? ¿Entendés? Y a partir de ahí, como que empecé a hacer esto, que ayuda a otro. Pero yo, no sé, hoy a la mañana, por ejemplo, estaba en este guardarropas ordenando y yo tenía como una gran necesidad de que se vea así, de que ella sienta esto, esto, esto. Pero digo... como que en definitiva hay como una necesidad mía de yo estar sintiendo eso, y es como si yo me la sacara del cuerpo haciéndoselo a otro. Y claramente que lo pruebo conmigo, o sea, conmigo pruebo todo el tiempo cosas, tipo lo de detox de guardarropas, guardarropa circular, son todas cosas que yo pruebo. Viene alguien a mi casa, yo lo miro y ya le estoy dando algo. Aparte pruebo esto de darle algo que sé que le va a quedar bien, no le doy tipo algo para sacármelo de encima, no. O sea, si lo hacemos bien. No te para un bodoque, o sea. El círculo bien, amigos. O sea, no.
Qué lindo, qué lindo. Me encanta y me encanta para cerrar porque escucho en tus palabras como una vuelta muy reparadora, ¿no? Como en esto de cuando hacemos desde lo que verdaderamente nos mueve, eso tiene un impacto en el otro y ese impacto vuelve... reparadoramente en nosotros mismos, ¿no? Y se te escucha en lo que te apasiona, en lo que te mueve y en lo que vuelve de toda la gente a la que ayudas.
Abundancia se llama.
Abundancia. Qué lindo.
Es como, qué lindo. Porque es re loco, porque uno piensa que la abundancia es tener, y en realidad no. Es todo lo contrario. Es una... cosa. Por eso cuando yo veo que lo empiezan a vivir los otros, que invito a la abundancia desde el desapego, pero no que te quedes sin nada, no es que yo te digo, escúchame, no hay que tener nada, no, pero que empieces a trabajar como el desapego, eso te trae mucha abundancia y es cuerpo como vibración. Entonces, nada, y encima te mirás al espejo y te ves divina, caminás por la calle y te ves divina, te sentís como re en tu estilo, disfrutás tus prendas, usás todo sin culpa, no te da culpa que te miren, no te da culpa inspirar, ¿viste? Porque también está eso. Ahí se abre otro tema, ¿no?
Sí, pero, el miedo a brillar, ¿no? El riesgo de brillar.
Sí, tipo, perderle el miedo a brillar. ¿En qué momento nos dijeron o nos metimos en la cabeza que brillar está mal? Entonces, ahí se abrió como otro vivo, ¿no? Porque es como real. ¿Viste? No, nunca pensamos que hay otra posibilidad.
Me encanta y nos dejas ahí como pensando y recalculando con un montón de las preguntas poderosas y me encanta esta para cerrar, ¿no? Esto de arriesgarnos a brillar y que no hay riesgo ahí, sino que el riesgo está en no hacerlo, ¿no?
Total, Dani. Bueno, estoy disfrutando mucho esta entrevista, te lo quiero decir, realmente como que sos muy linda y buena haciendo esto, me encanta, me encanta. Dani, a mí me está compartiendo en un proceso mío re importante, les cuento a todos, y es como un placer que, como mucha paciencia y muy amorosa vos también. A mí me re resuena lo que vos haces con lo...
Está ahí vinculado, qué linda, gracias, y para mí un placer acompañarte, y un placer escuchar y aprender de vos, y creo que hoy para lo que es este espacio nos diste un montón de herramientas, de vuelta un montón de preguntas poderosas, que nos dejan pensando y que nos conectan con esto, ¿no? Con algo con lo que disparábamos al principio, con que el vestir puede ser, de hecho lo es, y nos lo demostraste a lo largo de toda esta hora de charla, una llave muy poderosa para conectar y reconectar con nuestra identidad, ¿no? Con nuestra esencia. Y que es parte también, y no tiene que ver con los clichés de la superficialidad, o la tendencia, o la moda, o el seguir, o el ¿no? O el verse bien por el qué dirán, ni mucho menos, sino con hacer un proceso de conexión más profunda, y con darnos ese espacio, ¿no? Desde el espacio que ocupa, decías hoy, el placar en nuestra casa, y lo que decidimos que entre, y lo que decidimos que salga, hasta esta pregunta hermosa, que fue la primera que me hiciste hace bastante tiempo cuando te conocí, fue, bueno, ¿cómo me quiero sentir hoy? ¿No? ¿Cómo me quiero sentir? No es como, ¿qué me voy a poner? Es cómo me quiero sentir. Así total, que, bueno, total. Yo quiero hablar un montón. es hermoso charlar con vos, siempre es súper rico y nada, nos lleva un montón de universos, pero quiero destacar eso, quiero destacar ante todo como tu capacidad de potenciar a las personas, ¿no? Desde algo tan, tan necesario a lo que estamos acostumbrados, pero que no siempre le ponemos el valor que tiene, que es el vestir. Digo, pero es el vestir nuestra identidad. Así que gracias, Cori, un placer inmenso.
Es afirmar, gracias. Dani, sos nomás, lo disfruté un montón. ¿Puedo mandarle un saludito a mi amigo? ¿Cualquiera?
Por favor, sí.
¡Vamos de Alba! Tipo, cualquiera. Que es tu amiga. Bueno, nada, un placer lindísimo todos los que estuvieron ahí, los fui leyendo y gracias, son muy amorosos todos los que pusieron, todas las cositas que pusieron. Así que nada, Dani, lo más.
Gracias, muchas gracias, Cori. Queda grabado, queda en podcast, seguro en YouTube también muy pronto, así que nos vamos a estar viendo en diferentes espacios para que puedan seguir aprovechando este vivo y todo lo que Cori nos compartió hoy. Un placer enorme, Cori. Gracias y gracias a todos.
Un beso enorme. Éxitos.
Gracias.
Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.